Cada vez que me hacen una pregunta sobre cómo responder a los que critican a la iglesia por A, B, C, D, siempre digo lo mismo. Es decir, que el peso de la prueba, los católicos tenemos que acostumbrarnos a que el peso de la prueba recaiga sobre quien hace los cuestionamientos. Insisto en esto. Sin embargo, como esta pregunta me la hace alguien que recién se ha acercado a la iglesia, de repente está nuevo en esta temática y tiene que aprender que fundamentalmente cada vez que a los católicos nos preguntan algo crítico, dado que los católicos estamos en la verdad, no somos la verdad nos posee a nosotros, pero estamos en la verdad revelada por Jesucristo. Quienes critican deberían señalar lo contrario. Una de las críticas habituales que tal vez ayuden a clarificar es la que nos plantea un lector de Así Prensa y dice: con cierta frecuencia me critican diciendo por qué la iglesia no da muestras de humildad y corta todo el boato que existe, ¿no? Las mitras, los anillos, los báculos estos con joyas, etcétera, etcétera. Porque si hoy en día viniera Jesucristo, Jesucristo no haría las cosas así, las rechazaría. Bueno, antes de entrar al argumento, creo que es importante establecer dos criterios. Primero, a quien critique la iglesia, cuando diga la iglesia, hay que preguntarle, perdóname, cuando tú dices la iglesia, lo dices porque tú te estás distinguiendo de la iglesia, tú no eres de la iglesia, tú no eres católico. Si la persona dice, no, no, yo sí soy católico, entonces hay que decirle ya, entonces mira, primero no hables de la iglesia, habla de nosotros, porque somos todos católicos. Entonces, un problema de la iglesia es tu problema también. Y si la persona dice, sí, yo no soy de la iglesia, ¿no? Yo creo en Jesucristo, el clásico cuento. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Muy bien, entonces mira, primero, demuéstrame que tú tienes la autoridad moral para cuestionar la autoridad moral de la iglesia. Porque si tú simplemente criticas porque ves así de pasadita y te parece, no mereces que alguien gaste su tiempo respondiéndote, porque no estás hablando desde una posición de sensatez y de honestidad, ¿no? El segundo tema es que es absolutamente inaceptable que alguien reclame que sabe lo que Jesucristo haría hoy en día. Porque esa persona tendría que demostrar que conoce a Jesucristo como la palma de su mano o más. Que conoce los evangelios, que conoce la doctrina cristiana y que está tan imbuido de Jesucristo que él mismo es un Cristo. Porque cuando nos ponemos a pensar en el gran Romano Guardini, por ejemplo, el autor de esta obra monumental, El Señor, con el que concluyó su vida y su producción teológica, o pensamos en el extraordinario teólogo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que está también llegando a la culminación de su obra teológica con estos tres tomos sobre Jesucristo. Ninguno de ellos pretende o pretendió saber lo que Jesucristo haría hoy en día. Porque justamente el que sabe no habla. Y normalmente el que habla no sabe. Entonces, para comenzar, una persona que me dice, porque hoy en día Jesucristo, le digo, perdóname, ¿tú cómo sabes que Jesucristo haría eso? Y Jesucristo se opondría al boato, entonces le digo, mira, si Jesucristo estuviera hoy aquí, ¿qué haría frente a este tema? ¿Qué haría frente a este otro? ¿Qué haría frente a la crisis política? ¿Qué haría frente a los problemas en Egipto? ¿Qué haría frente? Porque si sabes lo que Jesucristo quiere, resuélvenos todos los problemas, pues. Resuélvenos todos los problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es muy fácil tener una impresión personal, sí, Jesucristo era un ovejito humilde que caminaba, ¿no? Porque yo vi una película de Jesucristo Superstar, ¿no? Y me he hecho una imagen caprichosa y subjetiva de Jesucristo. Entonces, lo primero es, mira, si eres miembro de la iglesia, háblame nosotros. No digas la iglesia. Y número dos, Por favor, omite cualquier creencia de que tú puedes hablar a nombre de Jesucristo hoy en día. Porque no tienes cómo interpretar lo que haría Jesucristo hoy. Es más, Jesucristo, sabiendo que iba a partir de este mundo, nos deja su presencia. Nos la deja en la Eucaristía, nos la deja en la promesa de acompañarnos hasta el fin del mundo. Y nos la deja a través de su vicario en la tierra, que es el Papa. Pero entremos al tema de del supuesto boato de la Iglesia. Miren, la gente llama boato los símbolos que no comprende. Es un problema de ignorancia y no otra cosa. Es importante explicar a las personas, y a veces los mismos católicos no conocemos esto, lamentablemente, que lo que llaman boato es en realidad, una vez más, símbolo, y símbolos muy valiosos. Por ejemplo, la mayoría de la gente ignora que un sacerdote se viste con el alba, es decir, primero la túnica blanca, porque eso equivale precisamente a la pureza con la que está sirviendo al Señor. Se pone el cíngulo, este cinto sobre en la cintura como símbolo de ceñirse los lomos, ceñirse la cintura como símbolo de pureza y de su celibato por el reino. Se reviste de la casulla porque eso simboliza el revestirse de Cristo, y la casulla justamente cambia de color de acuerdo a la época litúrgica para tener el color morado de penitencia durante la cuaresma y el adviento, para tener el rojo intenso de la sangre de los mártires o del fuego, y en la fiesta de mártires o en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo se celebra con casulla roja. Se está de blanco para simbolizar la victoria y triunfo de Jesucristo, blanco o dorado para simbolizar la victoria y triunfo de Jesucristo en el tiempo de Pascua o en el tiempo de Navidad, en los tiempos alegres donde celebramos la victoria del amor de Dios. Y en el tiempo llamado ordinario, común y corriente, está de verde, que simboliza la esperanza, porque en nuestro peregrinar cristiano cotidiano esperamos la venida del reino, esperamos la segunda venida. ¿Por qué el obispo lleva un anillo? Para que se vea un anillo, los anillos. No, 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 el obispo lleva un anillo. Y ese anillo simboliza su matrimonio con la iglesia local. Así como Jesucristo ama a la iglesia, el obispo está casado simbólicamente con su diócesis. ¿Por qué lleva ese palo con joyas? Bueno, una persona que vive en la ciudad nunca ha visto un pastor y no sabe que llevan un cayado y que tiene precisamente la misma forma. ¿Por qué? Porque el obispo es pastor, porque lleva la mitra. Mitra viene precisamente de cabeza, significa cabeza. Simboliza que él es distinto de nosotros, él nos encabeza en la iglesia, es distinto del resto de los sacerdotes porque él es el cabeza de la iglesia local. Entonces, cada una de las cosas que tú consideras boato, o que alguien que no conoce considera boato, es en realidad que no conoce cuál es la verdad de la simbología dentro de la iglesia. Ahora, alguien puede criticar la simbología. No, que la iglesia no debería ser simbólica, no deberían haber símbolos. Muy bien, si es que es así, entonces apliquemos esa misma política. ¿Por qué tienes una sala en tu casa que es más grande de la que necesitas para los muebles estrictos para estar? No, es que quiero que las personas se sientan acogidas. Eso es símbolo. Córtalo. ¿Por qué gastas dinero en celebrar la quinceañera de tu hija o celebrar a tu hijo con lo último de los globitos y con Bob Esponja? Eso es símbolo. No lo malcríes en el boato. No celebres eso. Entonces, si vamos a quitar la simbología de la vida pública, ¿por qué al presidente le ponemos una banda y lo reconocemos como presidente? Símbolo, quitémoslo de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo viviríamos la vida? ¿Cómo celebraríamos la vida? ¿Cómo celebraríamos los cumpleaños? ¿Cómo celebraríamos los grandes momentos, los matrimonios, etcétera? Si es que no aceptamos la importancia humana antropológica del símbolo. Entonces, es muy sencillo. El que critica, critica porque no conoce. Y hay que decirle, ¿sabes qué? Primero aprende cuál es el sentido de los símbolos católicos, o critica porque no cree en los símbolos, y en consecuencia hay que hacerlo que sea coherente con su idea de que no deberían existir símbolos para nada. Que tengas un buen día.